El mundo, tan grande y tan cerca. ¿Cómo es posible? 6 grados de separación. Un espacio para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. Cada idea es un eslabón. Pasa el mensaje.
¿Cómo están? Aquí estamos en 6 grados de separación. Buenos días, es Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 de FM y también en udgtv.com, ahí pueden incluso vernos aquí en cabina. Gaby Bautista en este micrófono, pues bienvenidos, buenos días. ¿Cómo estás, Ceci Fernández? Aquí andamos ya en vivo.
Hola, ¿cómo estás, Gaby? Bienvenidos al programa. Muchas gracias por estar con nosotros este miércoles y, bueno, pues el día de hoy termina febrero, se acabó el segundo mes del año, así que pues estamos listos para recibir a marzo, ya casi llega la primavera.
Listísimo, sí, y aparte me encanta haber notado ya el cambio de luz en el cielo, dices ya, la tierra ha comenzado a acomodarse ahora del otro lado, acercarse más al sol en su inclinación, y esto se nota en la forma del viento, en la manera de la luz del día, y que por ejemplo ya son las 6 de la tarde y ya hay de nuevo luz. Contentos de estar. Bueno, a mí me gusta mucho este cambio de estación, pero sobre todo darme cuenta, se me hace como una sensación muy linda de ver la vida del planeta, ¿no? Dando la vuelta, sí, total.
Nuevamente regresa la luz, nos vamos aproximando a los días largos. Y también pues le mandamos un saludo a Alicia Caldera, un abrazo muy muy grande a nuestra compañera. Y pues decir que este es el primer programa de nuestro siguiente año, porque el día de ayer, 6 grados de separación, cumplió un año, ayer 27 de febrero. Entonces hoy sería el primer programa del nuevo año.
Así es, y bueno, el día de hoy, bueno, primero, queremos decirles que para estar en contacto con nosotros, puede ser por Facebook, 6 grados de separación radio, en Twitter somos @radio6grados, el teléfono en cabina 31 34 22 22, extensiones 12801 a 12803, y también tenemos nuestro WhatsApp 33 17 86 71 66, ahí también pueden dejarnos mensajes de voz. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Ceci, cuéntanos de este tema, platícanos, ¿qué vamos a tener hoy?
El día de hoy viene Janine Hop y viene también Kenji Kishi. Y bueno, pues ellos van a platicar con nosotros. Ellos están teniendo un ciclo de, pues, platicando con varios compositores y están muy activos en esta parte de lo que tiene que ver con la composición musical para la música de concierto. Y pues el día de mañana se va a realizar un conversatorio muy especial. Es un conversatorio sobre las mujeres y la música de concierto. Y precisamente el día de hoy vamos a hablar sobre de ese tema con ellos para que nos cuenten, pues, cómo ha andado la historia de las mujeres en este territorio que ha estado pues prácticamente también dominado por hombres, y que bueno, pues ahorita se está haciendo todo un trabajo por traer, hacer estas investigaciones y traer a la luz, digamos, y tener muy presente que en la historia de la música, pues también ha habido mujeres con muchas dificultades, no tantas como se hubiera deseado, querido, pero bueno, pues han estado de todas maneras presentes en la música de una o de otra manera, pero bueno, nos van a contar qué está sucediendo también en este momento en el panorama actual. Así que, pues quédense para que estén con nosotros, que nos acompañen y que ustedes también nos compartan. ¿Ustedes conocen algunas compositoras mujeres de los periodos clásicos o de los periodos contemporáneos? Bueno, pues compártanos quiénes son, coméntenos, ya saben aquí nuestras maneras de comunicarse con nosotros y pues vamos a hacer este programa para ustedes.
Sí, mira, Ceci, por ejemplo, quiero compartir esta nota. Ahorita hay 45 festivales dedicados a la música y también conferencias que se comprometieron a erradicar el dominio masculino en sus carteles a lo largo de 5 años. Es decir, la meta es que para el año 2022, 45 festivales musicales, por ejemplo, incluyendo el famoso Festival MUTEC y también el Festival de Gilles Peterson, que se llama Worldwide, firmaron los organizadores de los festivales un compromiso. Quieren que ya los lineups de los festivales no estén dominados por hombres y la meta para que esto sea una onda de 50-50 es para el 2022. Y bueno, lo que se comprometieron fue a que a lo largo de estos años el lineup esté, digamos, equilibrado en 50% y 50%. Por ejemplo, otro de los festivales que firmó fue el de Berlín, que se llama Pop Culture, y también el de Islandia, que se llama Iceland Airwaves. Y pues bueno, fíjate que en otras ediciones, el line-up de los festivales, por ejemplo, el que más ha tenido fue un 26% de mujeres en un festival en Reino Unido. Y entonces lo que se está haciendo es que, bueno, primero que nada, la BBC en el 2017 sacó un estudio y entonces decía que el 80% de los carteles de los festivales que se hacían en el Reino Unido estaban conformados únicamente por hombres. Y entonces se juntaron los realizadores de 45 festivales para comprometerse a que sea 50-50. Entonces, pues bueno, a mí me llama mucho la atención este tipo de iniciativas porque uno pensaría que pues cualquiera tiene pues igual acceso a poder tocar y que si eres compositora y músico y tal, pues igual tienes igual oportunidades y chances de poder presentar tu música en los festivales. Pero, por ejemplo, este compromiso que presenta incluso la revista Resident Advisor, que es esta revista en la que muchos de aquí de Radio G nos informamos sobre las novedades de música, es una nota de ellos, en donde dice, bueno, la meta es que para el 2022 los lineups de 45 festivales de todo el mundo están conformados por hombres y por mujeres, los músicos, es decir, ya sea bandas de chavas, compositoras, cantantes, etcétera, pero que bueno, que haya esta igualdad de género. Que bueno, ¿qué te parece? ¿Cómo ves?
Pues digamos es una buena propuesta, un buen inicio. Leí ahora, ahora que estaba revisando como material de este tema de las mujeres en la música de concierto, por ahí en algunos de los artículos, ya ves que al final vienen los comentarios de comente usted este artículo. Sí. Entonces había un chico que comentaba y decía que bueno, esta manera esta manera que buscamos de que todo el tiempo estemos equilibrados, 50-50, era algo como que a él le molestaba mucho, y entonces que no era la cuota, digamos, sino que tenía que ser la música tenía que ser, más bien, tenía que ser elegida por la calidad, más allá de que fuera por hombres o por mujeres. Entonces, esto me llama mucho la atención, porque creo que pues, es cierto, o sea, que hablen, digamos, la calidad de la música. Lo que también es cierto es que se abra, porque luego termina siendo, de alguna manera inconsciente, si lo queremos decir así, termina siendo como un club de Toby, donde muchas veces ni siquiera se da como la oportunidad, ¿no?, de decir, bueno, vamos a ver qué es lo que están haciendo el otro género también para exponer. Entonces, creo que es un muy buen comienzo. No necesariamente tendrá que ser toda la vida un 50-50, creo que a veces podrían modificarse estos porcentajes, pero estamos hablando de que estamos en ese camino de visibilizar y de decir cómo vamos a resolver este tema de la apertura. Entonces, bueno, pues, ¿para qué año dijiste? ¿Para qué año van?
2022. Para el 2022. O sea, un compromiso se firmó y todo. Para el 2022.
Con calma. Ya estamos en el 18. No falta tanto.
fíjate que también queremos compartir aquí en 6 grados. Les vamos a poner. Yo no uso Spotify. debo decir con, no sé si con orgullo, que no lo necesito. Pero bueno, Spotify sacó en el 2015 una lista que guardo. Es una lista que es de 1200 años de mujeres compositoras. Es un playlist de 78 horas de música que va desde tiempos medievales hasta hoy en día. Esta lista la tiene Spotify arriba en sus playlists. Y no sé si se pueda oír que sin comerciales, es lo que no estoy muy segura. Pero bueno, les voy a compartir esta lista en el Facebook de 6 grados de separación y también en el Twitter, en @radio6grados. Son 1200 años de mujeres compositores. Son 78 horas libres de un playlist que va desde los tiempos medievales hasta ahora. Y pues bueno, el día de hoy este es nuestro tema. ¿Ustedes conocen mujeres compositoras? ¿Tienen, por ejemplo, en su familia alguna mujer compositora? ¿Tú eres una mujer compositora? Platícanos cómo ha sido esto. Que si has podido presentarte, si has podido hacer que grandes orquestas toquen tu música, poder, no sé, repartir tus partituras, tener contacto con colegas, conoces a otras mujeres de otras partes del mundo, imagino... También ha de ser una vida bastante interesante, intensa, ¿no? La de ser una mujer compositora. Y pues bueno, queremos empezar el día de hoy el programa, la parte musical, con la gran Paulina Oliveros. Ella murió en el 2016, murió a los 84 años, pero ella fue una de los pioneros de la que se le conoce la tape music, o sea, la música de cinta de cassette, en donde, ya ves, ¿te acuerdas cómo editábamos aquí en la radio con las cintas? De que recortábamos las cintas, luego las pegábamos y ya quedaba sin el error.
Un trabajo artesanal. Yo nunca supe exactamente cómo sabían los ingenieros el punto exacto del corte.
¿Sí? Exacto. Paulín, por ejemplo, tomaba los pedacitos recortados, los que eran los errores, los pegaba, hacía piezas con eso. Pero también ella empezó a tomar, por ejemplo, piezas de la música clásica como la de Madame Butterfly, por ejemplo, de Puccini, la ópera de Puccini, y entonces la pegó la ópera junto con una secuencia de cintas. Y entonces así creó una pieza que era una mezcla de música electrónica con esta de Madame Butterfly. Esto lo hizo ella en los años 60 y tal. Bueno, en fin, también a ella se le conoce como... Ella tiene una pieza muy bonita que se llama Deep Listening, en donde precisamente invita a todo el mundo a escuchar así, con muchísima atención, a escuchar en profundidad. Y pues bueno, Paulina Oliveros, como te comentaba, falleció en el 2016 a la edad de 84 años. Ella es una gran pionera de las compositoras contemporáneas, compositoras del siglo XX, siglo XXI. Y pues bueno, vamos a escuchar esta mañana esta pieza que se llama The Fool's Circle. Es Paulina Oliveros y pues bueno, participen con nosotros esta mañana en 6 grados de separación. Buenos días.
Thank you.
Bien, pues estos son los sonidos, algunos de los sonidos de Paulín Oliveros, de Fool's Circle. Y como les comentaba, Paulín Oliveros es una compositora americana, bueno, es de Estados Unidos. Ella es acordeonista y ella es una figura central en el desarrollo de la música experimental y electrónica de posterior a la guerra, la parte del arte y de la música. Y pues bueno, aquí la escuchas en 6 grados de separación.
Y bueno, nosotros vamos a un corte, pero antes tenemos boletos para ustedes. Tenemos 3 pases sencillos para este sábado, para que vayan a ver Los Cuervos No Se Peinan, de Maribel Carrasco. Ánima Escénica es una producción de ellos. Y bueno, pues ustedes pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos, ya saben, 31-34-22-22, las extensiones 12-801 a la 12-803. Y esta puesta en escena está bajo la dirección de Luis Manuel Aguilar Mosco, con las actuaciones de Karina Hurtado y Andrés David, y Alberto Magaña también. Así que si ustedes están interesados en estos 3 pases sencillos, comuníquense aquí con nosotros a Radio Universidad. Vamos a un corte y volvemos.
6 grados de separación. Conexiones que inspiran. 6 grados de separación. Pase el mensaje.
Opposition is true friendship. Opposition is true friendship. Opposition is true friendship. Opposition is true friendship. Thank you.
Y bueno, seguimos aquí en 6 grados de separación y me da mucho gusto recibir en esta cabina a Janine Hope. Ella es violinista y gestora también de este proyecto 3030, música de cámara, y Kenji Kishi, que también está con nosotros, también músico, compositor. ¿Cómo están? Buenos días.
Hola.
Hola, hola, buenos días. Días.
Y pues están con nosotros porque, como ya les habíamos comentado, van a tener este conversatorio y quisimos aprovechar la oportunidad de platicar con ustedes sobre este tema, pues aquí en el programa Mujeres, Mujeres y Música de Concierto. Pero antes, ¿qué escuchamos, Janine? ¿Qué estábamos escuchando hace un momento?
Lo que escuchamos es una pieza que se llama The Marriage Between Hell and Heaven, el matrimonio entre el cielo y el infierno, de Eva Beglarian. Es una compositora estadounidense con tintes más bien como posminimalistas, y eso fue lo que escucharon.
Claro, y que además nos trajeron una selección musical muy variada, precisamente para mostrarnos, digamos, este panorama de lo que están haciendo, bueno, lo que se está haciendo en este territorio de la música de concierto. Y bueno, pues bienvenidos.
Muchas gracias.
¿También tenés por ahí un comentario?
Sí, aquí nos dice Ricardo Neri, le mandamos un beso. Dice, buenos días, queridas seis graderas, así. Y dice, muy bueno el programa y qué padre el playlist de Spotify. En la versión de paga no hay comerciales. Le pregunto que si ya conoce la lista, como les comentaba, es 1200 años de mujeres compositoras desde la época medieval hasta el día de hoy. Y pues bueno, ahí ya la puse en nuestro Facebook, 6 grados de separación radio. Son 78 horas para que se explayen muchas horas escuchando la música hecha por mujeres, dado que solemos pensar que el canon masculino es el que rifa, sobre todo en la parte de la música de concierto. Y pues uno pensaría, bueno, el canon masculino rifaba hace muchos años, cuando se creía que las mujeres no éramos capaces ni siquiera de componer o de vivir bien o de votar, o ya sabes, ¿no? Y entonces se creía eso y dices, bueno, se comprende que antes, ¿verdad?, no, las mujeres no tuvieran este acceso tan sencillo, o tuvieran que hacerse pasar por hombres o firmar por sus maridos para que pudiera salir su música. Pero esta lista sale a propósito de que hoy en día, los programas de música de concierto en general en el mundo también continúa rifando el canon masculino. Y entonces se sacó esta lista para que también se difundiera más la música.
Claro, y también les vamos a poner por ahí una liga de un artículo que se llama Compositoras en la Historia, la música del silencio, de Cristina María Menéndez Maldonado. Así que bueno, pues este es un artículo muy extenso donde nos habla un poco sobre este recorrido histórico, pero nos gustaría pues que nos contaran sobre este tema, Janine, Kenji, sobre hacer un poco de recuento histórico, porque como dice Gaby, creemos que es algo como que, pues sí, era muy, muy del pasado, pero es algo que está también aconteciendo en el presente, y sobre todo cuando platicábamos de este tema, me llamó la atención que, por ejemplo, estamos en un camino donde se está abriendo, digamos, estas conversaciones sobre el papel de la mujer en muchos territorios, y este era uno de los territorios que yo no había como considerado. Entonces, cuando dijeron, estamos haciendo esta investigación, vamos a hacer este conversatorio, sí me llamó mucho la atención porque dije, ah, claro, un terreno más en el cual yo no había pensado,
claro,
cómo estaba la situación de la mujer. Entonces, bueno, pues simplemente es como tener en estos momentos la oportunidad de ir abriendo todos esos espacios, pues precisamente para debatir los temas. Entonces, pues cuéntenos, Janine, Kenji, ¿ustedes por qué ven también esta necesidad de comenzar a hacer sus trabajos de investigación en estos terrenos?
Pues bueno, justo como comentan, hoy en día el tema de estudios de género, perspectiva de género, feminismo, feminismos y demás están al día, ¿no? Están al 100 y están en todas partes. Creo que a nivel personal son temas que nos empiezan a tocar, ¿no? Y que justamente encontramos que estos cánones, que estos protocolos y esta tradición en la música de concierto, hay cosas muy, muy, muy arraigadas y que nadie se está preguntando por qué, ¿no? Uh-huh. Sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué no están tocando obra de compositoras mujeres? ¿Por qué no encontramos directoras? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces, desde lo personal, empezamos a trasladar también a lo profesional, ¿no? En nuestra experiencia como gestores y como músicos, a la hora que queremos poner un programa de puras compositoras, digamos, mujeres, o tener más de manera cotidiana, es difícil, ¿no? Es difícil porque no encontramos, a lo mejor, aquí en Guadalajara. De pronto también, si hacemos convocatoria, ¿no?, para que nos pasen obra y estrenar de compositores jóvenes, no nos llega nada, ¿no? Entonces, vemos que es un problema mucho más profundo y que sí o sí es necesario ponerlo sobre la mesa.
Sí, y bueno, hablando un poco del panorama histórico, o sea, ya encontramos que el papel de la mujer en la composición sí tenía como cierto En un principio sí había, por decirlo de cierta manera, los primeros, o sea, de la música más antigua, de las primeras, como digamos, escrituras, por así llamarlas, de música, estamos hablando de 3 siglos antes de Cristo o más, había sacerdotisas, que no hay en el nombre, muchas son anónimas, pero sabía que era por una sacerdotisa. Y posteriormente, ya como nos vamos a la Edad Media, está uno de los, digamos, las primeras compositoras más importantes, yo no diría como mujer, sino en la música, que es Hildegard von Bingen, uh-huh, una sacerdotisa, también abadesa, que dejó muy marcado en la composición de la música, antes de que, digamos, hubiera los cánones del barroco y todo esto. Y a partir de ahí ya comienzan a desaparecer completamente, ¿no? Y no es gratuito, pues. Por lo mismo de esta situación, no de por falta de pericia, no de por falta de conocimientos en lo de la composición, sino porque hay todo un sistema que las han excluido históricamente, ¿no?
Sí, justo haciendo un balance de dónde están, que es la pregunta que estamos planteando, ¿dónde están las mujeres en la música de concierto? Bueno, sí que están en algunas partes, sí que las encontramos en la docencia, en la pedagogía, que está muy relacionada al papel maternal de la mujer, protector de la mujer, ¿no? O encontramos muchas violinistas, muchas pianistas, que fueron los primeros instrumentos que sí se aceptó que las mujeres lo tocaran, porque la posición de tocarlo no, digamos que no deforma, por decirlo de alguna manera, la pose propia de una mujer, ¿no?
Las buenas maneras.
Las buenas maneras, ¿no? Las cantantes también, bueno, podemos encontrar estas grandes divas, ¿no? También, pero luego te vas a otra parte donde a lo mejor hay una disposición física o de fuerza física diferente para otros instrumentos, como percusiones, como tuba, cualquier aliento metal, donde tienes que soplar y que se tinchen los cachetes, por ejemplo.
Y te ves feíta.
Y te ves feíta, ¿no? Y necesitas fuerza en el abdomen para soplar, y luego también un puesto de dirección de orquesta, que es una posición de liderazgo, uh-huh, también, o por ejemplo en la composición también, que supone como proponer un universo propio definido, ¿no? Decir algo propio, ¿no? Entonces es ahí donde encontramos que no están, y no es gratuito.
Claro, porque han estado también luego más asociadas al término de ser intérpretes, ¿no? O sea, de tocar más bien algún instrumento y no propiamente componer, porque bueno, ¿qué es lo que tienen que decir?
Exacto.
Y que fuera tan importante.
Sí, así es, digo, hace muchos siglos las mujeres, sí que había muchas intérpretes, pero solo tocaban más bien para espacios privados, ¿no? Uh-huh. Para uh-huh, eventos privados, y nada más, pues ya fuera de ahí, ¿no? Y ocurría, ¿no? Entonces si escribías algo, si componías algo, pues lo tenía que firmar tu hermano o tu esposo. Porque cómo va a ser.
Eso es tremendo también. Uh-huh. Hay varios casos que, bueno, igual si ahorita nos pueden compartir esos casos de esposas o hermanas de grandes músicos que se quedaron prácticamente en el olvido.
Claro, pues un ejemplo muy popular es el de Fanny Mendelssohn, que es hermana de Félix Mendelssohn, y ambos, bueno, los educaron en la música, los dos fueron buenos pianistas, pero simplemente a Félix sí lo encaminaron más al camino de la composición y a Fanny no, ella era tú solo puedes tocar piano, ¿no? Entonces ella podía componer algunas cosas, pero se rumora, se dice que muchas piezas las firmó su hermano, ¿no? Entonces nosotros nos hacemos esa pregunta, ¿qué hubiera pasado si se le hubiera motivado a su desarrollo, ¿no? Como compositora, que si se le hubiera motivado que tocaran sus piezas, que si hubiera firmado las piezas con su nombre, ¿no? ¿Qué tanto cambiaría que los musicólogos reconocieran que hay mujeres que estuvieron escribiendo piezas, ¿no? Que estas piezas fueran reconocibles en el repertorio popular de la música de concierto.
Oigan, tenemos que hacer un corte de estación, pero mira, por ejemplo, Enrique Sandoval se comunica y dice, Juana de Asbaje fue una prolífica compositora y también dice que también está aquí nuestra jefasa Julieta Marón, que ella ya ha presentado piezas con orquesta. Le mandamos un saludo a Julieta.
Y además yo tuve la oportunidad de escuchar la pieza de Julieta en el Teatro de Goyado.
Yo también, sí.
Pero fue hace un buen rato, buenos sí, años que se presentó, que se estrenó, fue el estreno mundial ahí en el Teatro de Goyado. Y pues es muy cierto, tenemos aquí una mujer compositora de música de concierto.
Bueno.
Vamos a un corte de estación y ahorita seguimos platicando. Aquí está Janine Hop y Kenji Kishi.
porque el mundo es un pañuelo. 6 grados de separación. Una simple conexión puede marcar la diferencia. Toma nuestra señal y quédate con nosotros. 6 grados de separación.
Bueno, pues esta es otra muestra de otra de las mujeres, Gabriela Ortiz, otra compositora. Cuéntenos un poquito de ella, porque este es otro trabajo de orquestación muy diferente al que habíamos escuchado hace un momento.
Sí, así es. Esta Gabriela es, yo creo, una de las compositoras mexicanas más relevantes a nivel mundial. De hecho, si mal no recuerdo, ahorita debe estar estrenando una obra en el Carnegie Hall, comisionada. Es una de las compositoras que más se mueve y... sobre todo en Estados Unidos le comisionan muchas obras, aquí también en México, y fue Premio Nacional de las Artes, me parece, el año pasado o antepasado. Tiene una ópera que habla sobre Camelia la Tejana, por ejemplo. Es interesantísima su obra porque incorpora muchas cuestiones populares y mexicanas con cuestiones de ritmo y color. Muy, 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 muy bonito lo que hace esta Gabriela Ortiz. Y pues sí, realmente son de las que las ponen más en el extranjero, ¿no? Aquí en México también, sobre todo en la Ciudad de México, pero pues bueno, pasan muchas orquestas que no les interesa tanto ese trabajo. Por ejemplo, en cuestiones de ópera, nosotros tenemos el disco de su ópera Únicamente la Verdad, y es como, ojalá la pusieran aquí en Jalisco, ¿no? Uh-huh. Son como de esas obras que... dirías, es súper interesante, no por ser mujer, por la composición que es.
Sí, volvemos a lo mismo, en que las mujeres, y además en la música contemporánea, en ambos casos se toca generalmente para días conmemorativos, ¿no? Programas especiales.
El 8 de marzo.
El 8 de marzo. Pero fuera de eso, pues no ocurre nada, ¿no? Y al final de cuentas, este tipo de actividades, pues terminan siendo como paliativos que en realidad no resuelven el problema de fondo, que es que no escuchamos ni obra de compositoras ni de compositores contemporáneos, ¿no?
Así, bueno, ese es otro tema, que claro, también nos está tocando como mucha música de compositores así contemporáneos. Es. Estamos en un periodo. ¿Cuál es el periodo que más se toca, por ejemplo, la Filarmónica?
Pues romántico y romántico. Uh-huh.
Entonces, bueno, pues es también está, digamos, esa ausencia, ¿no?
Así es.
Oigan, ahorita el comentario sobre esta Juana.
Ah, sí, claro, sí, lo que decía el radio escucha. Hasta donde yo sé, no hay partituras tal cual de Sor Juana Inés de la Cruz, pero ella sí que hizo mucha investigación sobre todo de filosofía de la música de las esferas y la música ricercata y tal cual, y se le atribuyen más bien villancicos. Pues, ¿no? O sea, que ella escribió loas y demás que, como decía también Kenji, en su métrica, pues encontramos una relación muy directa con la música. Pero hasta donde yo sé, ya me corregirá algún radioescucha que esté por ahí, pero hasta donde yo sé, no es que se hayan encontrado partituras hechas por ella. De que sabía la mujer de música, por supuesto, ¿no? Porque era toda una sabia.
Uh-huh. Oigan, yo quiero preguntarles, ¿qué implica ser un compositor en el sentido general y compositora de música de concierto? ¿Qué implica? ¿Cualquiera puede hacerlo? ¿Cuántos años de estudio se lleva esto? ¿Cómo llega uno a presentar su obra, independientemente del género del compositor o compositora? ¿Qué implica hacerlo?
Pues sí, son muchos años de estudios. Simplemente por poner un ejemplo, la carrera de la Universidad de Guadalajara son cerca de 5 o 6 años la carrera, que por lo general se lo avientan en 8, hay gente de 10. Nada más de la licenciatura en composición. Uh-huh. Estamos hablando que antes se debió haber estudiado contrapunto, armonía, piano, y tener las bases muy seguras, digamos, otros 4 años o 3 años, quien se lo avienta así como muy rápido. Entonces estamos hablando de una carrera de 12 años. Y ya después en composición, pues son muchos conocimientos, desde la orquestación, historia de la música, análisis musical. O sea, es una de las carreras más completas y más complejas de todo lo que hay. Y luego ya para presentar obra, pues ahí es donde queda un poco este embudo, uh-huh, en el que pues ya eres compositor, ahora como presentar. Uh-huh. Las orquestas casi, por lo menos en México, y bueno, en gran parte del mundo, no programan compositores o compositoras nuevos, ¿no? Simplemente estamos haciendo un análisis de la Filarmónica de Jalisco, y en cerca de 3 años, compositores contemporáneos, debe ser como el 5% de todos sus programas son compositores vivos.
Y me imagino que la cuestión de fuga de cerebros ha de estar tremenda, ¿no? De que otros países donde sí fomentan la cuestión de la composición y de que puedas tú realizarte a ti mismo como músico, también ha de estar un poco difícil aquí en el país, ¿no?
Pues sí, de hecho también es uno de los temas que queremos abordar. Simplemente nosotros tenemos como muy bien ubicada una generación, por así decirlo, de hijos pródigos que se han ido y que, uh-huh, han hecho su carrera, entre ellas Marisol Jiménez, que va a estar acá, Gabriel Parellón, que ya estoy viendo acá, pero muchos años vivió en el extranjero, o Carlos Sánchez, uno, uh-huh, de los grandes compositores que ha venido a presentar obra aquí, pero están en New Jersey, Ricardo Son. Uh-huh. Sí, son grandes compositores que, uh-huh, pues han tenido que encontrar en otro lugar donde les va muy bien, pero no han podido presentar tanta obra aquí o no pudieron hacer su carrera aquí en sus tierras natales.
Y es que imagínate, por ejemplo, estaba yo pensando ahorita en Nina Simone, que en su documental ella platica que ella quería convertirse en la primer mujer negra de pianista de concierto. Y que entonces tuvo todo en su contra para poderlo lograrlo, entre otras el racismo, en donde no pudo acceder a ser esa pianista de concierto que ella quería ser. Y entonces su carrera la vio relegada a los clubes de jazz, pero no solo, no a los grandes clubes de jazz, sino a clubes así como cucarachos y feos, donde ella tuvo que desarrollarse como cantante y como pianista y salir adelante. Y bueno, Nina Simone, ¿no? La gran Nina Simone. Así, por ejemplo, ahorita lo que contabas, Kenji, que son muchos años de estudio y luego probablemente hay que irse a otro país y etcétera. Hemos visto que, por ejemplo, Nina tenía muchas cosas en contra. Ser mujer, ser negra, ser pobre, y entonces aquí en México continuamos las mujeres también encontrándonos con este tipo de obstáculos para el desarrollo de lo que sea.
Claro, y que además algo que se añade también a esto es, por ejemplo, primero, bueno, llegar hasta el lugar de compositor y tener obra, ¿quién te va a tocar? Pero después, también, ¿en dónde queda? ¿Cómo grabas? ¿Cómo reproduces ese material si es que no te llegan a tocar también, ¿no? Como parte del darte a conocer.
Así es, sí. Y regresando un poquito a lo que comentas, es verdad, la música clásica o la música de concierto está marcada por seguir como la norma, digamos, del hombre blanco, uh-huh, con cierto poder económico, ¿sí? O sea, diversidad sexual, derechos humanos o derechos de cuestiones de género, todas esas cosas, diversidad racial, quedan aparte, ¿no? Quedan afuera. Y es bien interesante porque pareciera que todo esto fluye en una cuestión apolítica bien extraña, ¿no? Y no se habla de eso y nadie se lo pregunta, ¿no? Uh-huh. Nadie se lo pregunta y es bien interesante eso.
Ahorita sale un nombre en la conversación. Clara Schumann, ¿nos pueden contar?
Sí, bueno, Clara Schumann es conocida porque era una excelente pianista, pero más que nada la historia la tiene como ser la pareja de Robert Schumann, pero además de eso, por los amoríos que en un momento dado tuvo con otros compositores de la camarilla, ¿no? Que si estaba con Brahms, que si después con un joven Mahler, todo este tipo de cosas, y es como un claro ejemplo de cómo, pues, realmente la carrera y sus capacidades eran otra cosa, ¿no? Ajena inclusive a la cuestión musical, y se le recuerda por ese tipo de cosas, ¿no? Si uno ve las películas sobre biografías de músicos que hay, eso, hablan de Clara Schumann o de Alma Mahler, uh-huh, como estas estas musas inspiradoras, pero además que les dejaron muy marcados por las relaciones tormentosas. Entonces, ahí lo que importa es lo que sufrió el pobre, claro, Schumann, lo que sufrió el pobre Mahler, todo este tipo de cosas, uh-huh, más allá de cuál fue el papel real de ella y cómo, digamos, no pudo ser recordada por alguna obra, por ser un excelente intérprete. Entonces, y se sigue reproduciendo, o sea, uno lee las biografías y está ahí ese papel. No, siguen siendo invisibles, ¿no? Y hay muchos artículos que hablan de eso, cómo se invisibiliza el papel de la mujer, y a veces no es como de esta cuestión de que si fueran, bueno, algunos eran bastante machistas, pero otros no necesariamente directamente machistas, sino simplemente es la norma, es lo natural.
De hecho, es hasta los 90s que empieza a ver musicología con perspectiva feminista. Susan McCallery es como una de las grandes exponentes de esto. Es interesante, ya cada vez hay más material, ¿no?, que podemos consultar y decir si es cierto. O sea, la musicología hasta cierto punto se escribió a partir de cierta norma machista, ¿no?, y que invisibiliza y llena de ausencias el papel de las mujeres. Pero en los 90s empieza a haber gente que se empieza a preguntar, oigan, y si reescribimos la historia, ¿no?, uh-huh, y arreglamos esto y empezamos a observar todos estos factores que afectan a la historia y hablamos como es, ¿no?
Claro, y que además la historia también está siempre evaluada y vista desde un presente, obviamente, con otros criterios que se van formando poco a poco. Entonces, bueno, así es como se termina evaluando la historia, pero bueno, finalmente tiene que ver con ir reestructurando nuestros caminos y qué es lo que vamos a dar a conocer de la historia de la humanidad en general, ¿no? Pero en qué posición vamos a tener o a volver a evaluar el trabajo que se han hecho en ambos géneros, ¿no?
Oigan, vamos a hacer un corte de estación, pero hay un sitio que se llama Adaptistration, ¿lo conocen? Es un sitio dedicado al mundo de los negocios y el mundo de las orquestas. Y entonces este sitio publicó a principios de este año una base de datos en Excel gigantesca de mujeres compositoras de todo el mundo. Hay varias columnas que una tiene que llenar porque es una base de datos de software abierto. Y entonces tienes que poner qué es lo que haces en quién eres, cuál es tu onda, tu género, etcétera. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar orquesta, banda de jazz, coro, música de cámara, cantantes, jazz, improvisación, música para videojuegos, música para teatro, compositoras de música para cine, música electroacústica e instalaciones o géneros tradicionales y folclóricos. Es una lista, es una base de datos mundial que tiene este sitio a disposición para todo aquel que quiera llenarla. Y tiene, por ejemplo, una columna dedicado a, si tú quieres decir quién era la compositora, hay una columna donde dice si está viva o está muerta. Es decir, para difundir todavía las obras de las mujeres que ya fallecieron pero que tenían obra, y también la música de las mujeres que continúan vivas. Y entonces ahí tú tienes que poner el link, tienes que poner tu nombre y cuál es el, dónde te desempeñas como compositora. La vamos a compartir también en nuestro Facebook de 6 grados de separación. Ahí viene, por ejemplo, dice, si eres alguien de China, tienes que poner tu nombre de la forma tradicional. Y entonces la base de datos está en orden alfabético. Entonces, pues bueno, ahí les va para que también vayan ahí nutriendo esta base de datos mundial.
Vamos a un corte y regresamos.
6 grados de separación. Porque el mundo es un pañuelo. 6 grados de separación. Pixel. Aproximaciones a los personajes de la cultura.
Hola a todos, les habla Gabriela Torres Cuerva, narradora jalisciense, para invitarte a la presentación de mi novela Nunca antes de las 4, esta noche a las 8 en el Exconvento del Carmen. Las voces de diálogo estarán a cargo de Abril Pozas y de Cástulo Aceves. La intención es conversar, es platicar, es dialogar de una trama totalmente intrincada, una trama que ha resultado también un poco molesta para algunos lectores, que ha generado algo de controversia y mucho, mucho de polémica. Nos interesa mucho que estés por allá y que podamos hacer una gran, gran plática entre todos, que esa es la única intención, y presentarte, por supuesto, este nuevo producto editorial. Te esperamos. Gracias.
Pixel.
Continuamos en 6 grados de separación, platicando sobre las mujeres y su papel en la música de concierto. Y Kenji, ¿qué estamos escuchando?
Escuchamos de Marisol Jiménez, una compositora de origen tapatío. Caro Sibus, una pieza, me parece que grabaron en Viena, no estoy muy seguro. Pero bueno, ella reside en Berlín y generalmente presenta obra allá. Y viene en temporadas aquí a México. Ha estrenado obras, por ejemplo, en el Cervantino, una dedicada a los 43 de Ayotzinapa, y en diferentes orquestas, el CEPRO Music, que es como el ensamble de música contemporánea de la Ciudad de México, presentó también hace poco una pieza suya, comisionada.
Muy bien, entonces, y vamos a tener además oportunidad de tenerla aquí en Guadalajara el día de mañana, que van a tener esta charla. Platíquenos de esta charla, Mujeres y Música de Concierto, Janine.
Sí, pues justamente para dar salida a todas estas inquietudes que tenemos adentro y con el interés sobre todo de empezar a encontrar caras que también estén interesadas en el tema, que pueda ser tanto el público en general, ¿no?, como a lo mejor personas que sí se dedican a la música, sobre todo mujeres, vayan. Y Marisol va a ser una de las participantes junto con Cristina Castellano, y Marisol, bueno, nos va a estar compartiendo su experiencia como compositora, ¿no?, cosas que ella ha observado y que ella ha vivido, porque finalmente es una persona que ha estado viajando y viviendo en muchas ciudades del mundo, ¿no? Entonces, creo que su aportación puede ser súper valiosa. Y también Cristina Castellano es una historiadora del arte, más especializada en las artes visuales, pero nos va a ayudar como a dar un panorama general, ¿no?, de cómo está la cosa en el mundo del arte. Y también ella tiene una trayectoria increíble. Ella es tiene un doctorado en la Universidad de París, y es investigadora de la Universidad de Guadalajara también.
Fíjate, Juanca González dice: conozco un poco la obra de María del Consuelo Granillo y también de Rosa Gurayev Curi. Y también Iván Rubio Garay nos dice: está bien chido el programa de hoy, hablen más sobre música culta. Gracias, Iván. Creemos que toda la música es culta, ¿eh? Todas las expresiones.
Pero tienes razón, también este es un terreno que cada vez se ha ido perdiendo más en la música, en los espacios en general, en radiofónicos. Bueno, ya la televisión, pues a veces no, ni siquiera entra, ¿no? Pero, por ejemplo, claro que toda la música es culta, por supuesto, pero es cierto que la música de concierto, cada vez está más relegada. Y bueno, también aquí tenemos el caso mismo en Radio Universidad, la Radio Universidad nació siendo una estación de música prácticamente clásica, y poco a poco se fue disminuyendo ese espacio, y ahora, bueno, en concierto, sí, ¿verdad? No tengo el dato, pero creo que están transmitiéndolo casi en la madrugada. Entonces, bueno, sí es, creo, importante, es otro de los temas que está pendiente también poner sobre la mesa.
Sí, digo, tanto otro día se puede hacer un programa sobre cómo deberíamos llamarle a este tipo de música, empezando por ahí, ¿no?
Música clásica, música concierto, culto, música de concierto, música de cómo.
Pero sí, ciertamente, la pregunta también es, ¿qué necesitan las mujeres compositoras? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan?
Yo creo que como es un asunto complejo y sistemático, se tienen que atacar todas y cada una de sus partes, ¿sí? Yo creo que empezando desde las universidades, incentivando a que las mujeres estudien esas cosas que no se les ocurre ni siquiera, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con también tener figuras que inspiren a las chicas, ¿no? Pues obviamente si nunca te dirige una directora, si nunca te da clases una compositora, pues no te ves, ¿no? Es más difícil que lo veas, que te veas a ti misma. Sí espacios donde se toque, o sea, programas especiales, donde se toquen obra de mujeres, o se estrene obra de mujeres y tal, pero bueno, ese es solo como una herramienta más, no es el todo y no ataca el problema de fondo, ¿no? Entonces yo creo que sobre todo incentivar la participación desde todos los frentes, y pues no sé qué más.
Y que además, tiene que ver con una cuestión de básicamente de educación para ambos géneros, porque también el asunto de cómo estamos en la educación musical en este país es otro tema que podemos desarrollar después, es otro tema. O sea, ¿qué es lo que se le está dando de música en las a nivel primarias, secundarias? ¿En qué nivel de compromiso también?
Claro.
Entonces, bueno.
Sí, es que es de todas partes, ¿no? Si no escuchas ninguna obra de una compositora, no se te ocurre que una compositora puede escribir, entonces no se te ocurre que tú puedes ser compositora, entonces que eso es como un círculo, ¿no? Uh-huh. Es una bola de nieve que se va haciendo más grande y más grande.
Y además que también pasa otra cosa aquí con la música de concierto, culta, clásica, que luego tiene que ver con que obviamente fue gestada en un periodo donde solamente las élites tenían como estas grandes oportunidades, pero digamos, etiqueta donde sigue siendo como de las élites, y entonces se le ha relegado como diciendo, bueno, no todos de repente tenemos como los conocimientos para asimilar, cuando en realidad tendría que estar al alcance de todos de una manera tan natural, y digamos quitándole esa etiqueta de la cual de élite se le ha catalogado, ¿no?
Pues los pájaros cantan, nosotros los humanos también, ¿no? Sí. Cantamos, producimos sonido, somos aves en ese sentido. Y muchísimas gracias, muchísimas gracias por venir aquí al programa.
Primero recuérdanos mañana dónde.
Ah, sí,
por favor, queremos escuchar a Marisol Jiménez.
Sí, la cita para el conversatorio de las mujeres y la música de concierto, donde va a estar Marisol Jiménez y Cristina Castellanos, es mañana, 1 de marzo, a las 7:30. PM, en el Laboratorio de Arte Jorge Martínez, me parece que es Belén 120, sí, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, si no es Belén e Independencia, ahí sí, en la centro, esquina. Y la entrada es libre, entonces están invitadísimas.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Janine Hope, por acompañarnos. Kenji Kishi, también muchas gracias, ambos son gestores de este proyecto 3030, música de cámara, ojalá nos puedan acompañar nuevamente, y éxito mañana en esta, ya nos dirán cuáles fueron los resultados de este conversatorio.
Así es.
Muchas gracias.
Gracias por recibirnos.
Muchísimas gracias. Si me pueden dar tres números del 1 al 12.
Se estuvieron anotando aquí en Twitter muchos saludos.
Dos.
El número 2.
El 7.
El número 7. ¿Y cuál otro?
Y el 10.
Y el número 10. Tenemos a Alejandro Morales, Alejandra Sánchez y Mariana de Jesús Rojas. Se llevan estos boletos sencillos para Los Cuervos No Se Peinan para este próximo sábado, 3 de marzo. Y bueno, pues se tienen que presentar directamente allá. Va a ser en el Teatro Vivian Blumenthal y hasta la 1 de la tarde la función. Así que bueno, preséntense directamente allá con una identificación y les dicen que van de parte de 6 grados de separación. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Hasta luego.
Un abrazo, gracias.
Las mañanas son para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. 6 grados de separación. Pasa el mensaje.